Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
Hola, hola, aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy tenemos un tema súper candente y cómo superar los desafíos o las peores consecuencias, digamos, de los efectos de la pandemia en los niños con autismo. Yo quiero que te quedes ahí porque tengo una información muy importante de la cual esta información que te voy a dar fui parte de las entrevistadas para lograr este estudio que se hizo. Y te voy a hablar aquí, son los desafíos únicos para las personas con autismo y básicamente te voy a decir cuáles son los problemas, tres problemas que pudieron encontrarse, ¿no es cierto? Las familias, obviamente, que tienen niños con autismo. Número uno, los cuidadores no pueden ingresar a muchos exámenes de emergencia ni a las salas de hospital durante la pandemia. Pero en el caso del autismo, los pacientes necesitan a sus cuidadores para ayudarlos a mantener la calma y facilitar la comunicación con los proveedores. Esto resultó ser un problema bastante grande por el hecho de que muchas familias que tienen niños con autismo se quedaron sin los cuidadores de esos niños con autismo y obviamente ha habido muchísimos estragos. El segundo problema que se encontró, ¿no es cierto?, después de todos estos estudios que se han hecho, es que algunas personas en el espectro no tienen el concepto de tener que esperar su turno, por lo que son impacientes cuando tienen que esperar. Entonces, al momento que tuvieron que hacer online, la comunicación online o la escuela en línea, comenzaron a haber muchas dificultades para mantener al grupo, ¿no es cierto?, conectado. Definitivamente en la casa no había quien pudiera asistir al niño y entonces muchos de los niños se levantaban de la clase, desaparecían de escena. Así que a los maestros también les fue bastante difícil el poder organizarlos dentro de la pandemia y esto pues es el segundo problema que se encontró. Tercer problema que se encontró, los niños con autismo pueden rechazar o quitarse las mascarillas debido a los problemas sensoriales. No solamente quitarse la mascarilla, sino comerse la mascarilla. Y eso estamos trabajando, obviamente, con los niños que tienen situaciones sensoriales y que no solamente se les molesta, ¿no? Porque eso les da calor solo en esta área, la mascarilla. También le provoca irritación, sensibilidad a la piel, alergias. Y en el otro cosa es que muchos de los niños con autismo tienen problemas sensoriales en la boca, así que o lo chupan y a terminar la escuela en línea tienen toda esa máscara de tela con mal olor porque obviamente la saliva en esa máscara que no se la cambian, ¿sí? Produce todo ese mal olor y obviamente empieza a traerles irritación en toda el área de la cara. La otra cosa, que hay otros niños que se las comen, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo se come la mascarilla, así que hay que cambiarle cada 30 minutos, cada 45 minutos la máscara porque él se la come y obviamente la va chupando hasta que la va desintegrando y se lo va comiendo. Y claro, eso puede producir otro tipo de problemas como constipaciones, irritación en el intestino. Sabemos que, bueno, es un material que no se debe comer, o sea que no está preparado el cuerpo para detectar que eso es una ingestión de algo que no es comida, o sea que el cuerpo no lo va a detectar como algo comible, así que no va a ser digerido, ¿sí? Y bueno, y los tantos problemas también en las orejas, vemos que se le lastiman las orejas, así que si las máscaras han producido tantos problemas en otras personas que no tienen autismo, imagínense a qué nivel de incomodidad los niños con autismo tienen que estar enfrentando las máscaras. Bueno, también están los protectores de plástico y hay un montón de diseños diferentes. No sé cuál es tu opinión, qué tipo de máscara tú has usado con tu hijo y pudo ser exitoso, ¿no? Sabemos que los niños con autismo son más irritables cuando hay algo en la ropa que les molesta. Muchos de ellos se desvisten porque tienen calor, porque no les gusta algo que está mojado. Y ese esos tres problemas se encontraron que estuvieron sucediendo en las, no solamente las clases de niños con autismo, sino las familias. Posibles soluciones. Hablemos de las soluciones y te estoy hablando de este artículo que escribió este gran amigo doctor Adrian Esrahi, que es neurólogo de la Universidad de Miami del Health System, y obviamente él es un experto en la materia y esto él está recomendando que tengamos estas posibles soluciones. Número uno, si el padre o cuidador del niño con autismo, Autism Spectrum Disorder, pregunte si puede esperar en la sala del examen en lugar de en la sala de espera. Muy bien, esa es porque tienes que llevar al niño a emergencia y entonces no te asignan un lugar para estar con el niño, sino que te dejan en la sala de espera general, el niño se pone a poner irritable. Y entonces una de las soluciones es cuando te vas y te presentas en el pediatra o en el hospital donde tienes que asistir al niño, le dices, mi niño tiene necesidades especiales, usted me pudiera asignar el cuarto inmediatamente, por favor, para yo esperar en el cuarto hasta que el doctor me vea. Eso generalmente en Estados Unidos sucede si tú se lo comunicas. Es más, yo tengo un programa especialmente sobre eso, de cómo entrenar a la mamá que no se quede frustrada, que no se enoje con su hijo, porque su hijo está haciendo lo que para él puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, es mejor prevenir esa situación y pedirle amablemente a la secretaria que te atiende en la oficina del médico si te puede asignar el cuarto directamente y esperar al doctor en el cuarto donde es un ambiente más pequeño y donde tú puedes controlar al niño. Aparte, también ahí le puedes dar su juguete y si tiene hambre darle algo de comer en vez de toda la gente tener que aguantar los ojos de la chusma. Y lo digo así, los ojos de la chusma que te incomodan, encima que estás pasando dificultades con tu hijo, todo el mundo mirando la conducta de tu hijo y poniéndote incómodo y nervioso a ti, cuando tú sabes que el niño no lo hace voluntariamente. Así que esa es una muy buena solución que el doctor Esrahi lo recomienda. Adrian Esrahi, él es neurólogo y especialista en todas estas áreas. Número dos, si un niño o un adulto con Autism Spectrum Disorder, con trastorno del espectro autista, sigue quitándose la mascarilla, pregunte si puede obtener más cubiertas faciales para mantener a todos a salvo. O sea, si el niño se quita la mascarilla, pues a la misma secretaria le pides que te dé otra o que te dé varias, o bien lo que haces es que tú misma te llevas en la bolsa para que entonces puedas ir cambiándoselas mientras el niño necesita usarla. Dentro de la oficina que estás esperando el médico, la puedes sacar mientras estás esperando y luego ponerla, que no es lo que se recomienda, sino dejarla. La otra cosa, la mascarilla, cuando tú la pones y sabes que cuando respiras, la misma respiración va sacando el dióxido de carbono, entonces podemos ver que los niños se acaloran, a veces se autoventilan demasiado, a veces se marean, así que no hay nada malo quitarla un ratico mientras esperas al doctor y cuando entra el doctor por la puerta te la vuelves a poner. No es lo ideal porque si estornuda y eso, pero si estás en un ambiente que ya está esterilizado, ese consejo también es muy bueno. Entonces, número tres, soluciones número tres. La telesalud, hacer la cita con el médico desde tu casa, desde la computadora o desde tu teléfono, que eso es fantástico porque está el niño tranquilo en la casa, tú estás asistiendo, obviamente, la situación, ¿sí?, con tu hijo y están todos protegidos. Ahora, si necesitas ir al médico, no te tardes en ir al médico. Y esto es una de las cosas que vemos durante las consecuencias peores que han sufrido los niños con autismo fue la falta de atención médica porque la pandemia no permitió que el niño llegara al médico. Y otra de las cosas que se ha descubierto es que los reportes de los abusos a niños se redujo casi un 50%. Y no es porque el abuso terminó, sino porque como el niño no va a la escuela, no se pudieron detectar un 50% menos de reportes de abuso de niños. Fue reportado durante el año de la pandemia y todavía se siguen haciendo estudios. Así que fue muy peligroso para niños que son vulnerables, que no hablan y que obviamente el lugar donde puede ser reportado eso es cuando el niño va a la escuela o cuando se presenta delante del médico y el médico le ve obviamente los signos del abuso físico. Sabemos que hay otro tipo de abuso que es psicológico, que es muy difícil descubrir, pero los niños hay que cuidarlos por muchísimo porque son niños inocentes que no se pueden defender. Así que mamá y papá, tú estás ahí para eso. Muy bien, número 4, alentamos a los proveedores de atención médica y el personal del hospital a no juzgar a los padres en esta situación. Y eso me encantó esto que escribió el doctor porque, como estaba mencionándote antes, la gente se empieza a juzgar y a decir, ¡ay, qué mal educado ese niño! Y resulta ser que el niño no lo hace voluntariamente. El autismo no es voluntario, no es intencional. El niño lo hace involuntariamente. Él no tiene control de lo que está pasando con su cuerpo por el mismo desorden neurológico. Pero la gente que no tiene información, que esa no eres tú, porque acá te estoy entrenando para que tengas mucha información, no se dan cuenta que es un trastorno del espectro autista donde lamentablemente no se puede evitar. Si el niño, el flapping o la nerviosidad que tenga, la ansiedad que le pueda dar estar en un lugar diferente, obviamente eso es todo un desafío. Así que hay muchas sugerencias que te puedo dar, pero lo más importante es que las personas con el trastorno del espectro autista no son solo otra población vulnerable a la infección por el COVID-19. Si bien puede compartir necesidades similares con otros grupos de riesgo, algunos de sus requisitos son únicos. Así que los proveedores deben estar preparados también para atender médicamente a los niños con autismo y deben comprender estos desafíos con lo que se llama la compasión para desarrollar soluciones prácticas para las familias que aparte de tener que estar aislados por el confinamiento del COVID, que obviamente va cambiando día a día, sino también el apoyar cuando finalmente la mamá toma el valor de ir al doctor, pase lo que pase, porque su niño necesita atención. Entonces es tan importante movilizarse cuando tú ves que tu niño pudiera estar teniendo dolor o sufrir de algo. Nunca dejes a tu niño sin asistir cuando tiene dolor, cuando tú percibes que algo le está pasando, puedes llamar al 911 en Estados Unidos o la ambulancia en tu ciudad. Claro, obviamente cuando llamas por teléfono y le dices un niño con autismo, a veces no le prestan atención, pero tú como mamá y como papá, tú puedes decir, bueno, yo no sé lo que le pasa. El niño es más sensible al dolor y más resistente al dolor. Por eso yo necesito hacerle los exámenes urgente porque no sé cómo pudiera esto ir escalando en su salud. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás leyendo los artículos sobre autismo? Hay mucho contenido que te va a, obviamente, hacer de bendición y es el poder estar informado. Eso es muy importante. Entonces, déjame decirte ahora, ¿cuándo necesita atención de emergencia durante esta pandemia? Bueno, ya te expliqué, el entorno de la atención médica, especialmente en la sala de emergencia, puede ser muy desafiante y demasiado estimulante para las personas con autismo. O sea, ¿qué hago? ¿Lo llevo directamente a la emergencia? Y aquí, esta es lo más importante, cuando tú llamas, tú puedes llevarlo a la emergencia directamente o bien llamar por teléfono al 911 para que lo lleven en la ambulancia, lo que sea más urgente de acuerdo a la necesidad que estás pasando, pero siempre busca atención médica. La primera cosa que puedes hacer es llamar por teléfono al pediatra a ver si el pediatra lo puede ver por telehealth, por la computadora, Y pues si el médico dice llévalo a una emergencia, pues de ahí te mueves a emergencia o llamas a la ambulancia, pero siempre teniendo en cuenta que debes llevarte algunas cositas, ¿no es cierto?, para poder entretener al niño. A lo mejor por las largas esperas vas a tener que llevar comida que a él le guste, alguna manera de entretenimiento que no sea el iPad por si no hay Wi-Fi donde estás. Y todas esas cosas tienes que pensarla. Yo te sugiero que por mi experiencia personal, y esto lo puedes tomar si deseas o no, que siempre tengas un preparado un bolsito de emergencia. Un bolsito de emergencia donde haya ciertas cosas que ya tú sabes que vas a tener que usar. Porque en estos tiempos de pandemia, a lo mejor el niño está aburrido y tú fuiste al baño un momentito y se tragó algo y te das cuenta que empezó a toser. Entonces, siempre importante. En ese bolsito, obviamente, o el bolsito o una lista. A veces las listas son buenas. Lista de cosas de emergencia que tengo que llevar. Porque uno a veces en el momento de la crisis donde está pasando todo, te olvidas. ¡Ay, me olvidé el Benadryl! ¡Ay, me olvidé el Chubitub! O sea, el juguete que el niño juega y que le gusta. Entonces, hacer una pequeña lista de cosas que tú te llevarías un día de emergencia y simplemente tenerla a la mano, la lista, y en ese momento de crisis que te tienes que salir corriendo, preparas tu bolso con la lista y vas mirando para que tu mente no esté preocupada que te vas a olvidar algo y cuando llegues al auto para salir o ya llegó la ambulancia, después te des cuenta, ¡ay, me olvidé tal cosa!, ¿no? Y que nos pasa a todos. Así que todas esas cosas son muy importantes. Y las peores consecuencias del COVID para el autismo, bueno, han sido bastante, como les digo, notorias. Vemos que una parte de la comunidad autista le ha ido muy bien por la pandemia, o sea, porque han salido de los lugares de estrés. Hay niños que la escuela le daba mucho estrés y que son muy inteligentes y que estando en la casa produjeron mejor, estuvieron mucho más saludables, pudieron aprender mucho más, aprendieron rápidamente el manejo de la computadora porque ya eran niños un poco más grandes y que ya pues son más cibernéticos, que digamos. A otros, de acuerdo a la edad, ¿no? Los niños pequeños les ha sido muy difícil porque obviamente no pudieron ir al parque, no pueden salir a caminar y todo eso sí les ha afectado mucho. Aparte, los cuidadores también no pudieron venir a asistir a los padres y las terapias también se han hecho en línea y entonces el niño se vio confinado de su ambiente que generalmente estaba acostumbrado y que le daba mucho placer y alegría. Entonces, todas esas cosas, como digo, hay un grupo que le ha ido muy bien de acuerdo a la edad, a otro que le ha ido muy mal. Y eso es de acuerdo, obviamente, a la necesidad de la persona. Vemos también que otro grupo muy afectado ha sido los jóvenes adultos, donde hemos visto casos de depresión y hasta de suicidio en niños o adultos o jóvenes con autismo, por el hecho que fueron retirados no solamente de su ambiente familiar, sino que en la casa donde habitualmente no estaban ciertas personas porque estaban viajando, ahora todos están viviendo juntos y el niño se vio abrumado, se le vio extirpado de alguna manera todo su paz, porque ahora hay mucha más gente conviviendo en el hogar por el hecho de que por la pandemia no se pudo hacer viajes, pero bueno, eso gracias a Dios ya se va a rehabilitar y ya va a volver a la normalidad. Bueno, yo tengo mucho hoy contenido para ti y estoy súper contenta de esta información que te traje hoy y estoy súper feliz de que aprendamos juntos todas estas situaciones peligrosas durante el autismo, porque entonces necesitamos durante el autismo, durante la pandemia y el autismo, porque sabemos que los niños con autismo les cuesta expresar su incomodidad, pero la expresan de una manera no verbal, agrediéndose a sí mismos, haciendo obviamente berrinches más de lo común, tirando cosas o bien entrando en una depresión infantil donde pierden el deseo de hacer nada, absolutamente nada. Así que siempre tener mucho cuidado y mucho ojo de cualquier cambio que el niño pueda estar haciendo y compartirlo con las personas que están ayudándote a entrenarlo, obviamente, y a recuperarlo del autismo para ver si ellos también notaron esa situación en el niño. No esperes a que la cosa se ponga grave para poner acción. El niño no tiene quien lo defienda. Tú eres la persona que Dios ha puesto para que lo defiendas. Por eso no lo dejes pasar. Si notas alguna diferencia en su rutina, rutina de alimentación, rutina de ir al baño, rutina del sueño, rutina de su conducta, la rutina de su personalidad, si siempre el niño está alegre y de repente tú lo ves triste un día, dos días, no lo dejes pasar porque el niño está diciendo que algo no está bien y que necesita ayuda. Una persona no verbal, por más que tenga un pequeño lenguaje para comunicarse, muchas veces, es decir, la mayoría de las veces, no te va a decir y tú tienes que adivinar, ¿sí? Adivinar lo que pueda estar pasando para el beneficio del niño y para protegerlo de cualquier cosa peor que le pudiera suceder. Bueno, estamos hablando de autismo y aquí hay mucho contenido. Estuvimos revisando el artículo que escribió el doctor Adrian Srahi de la Universidad de Miami Health System. Él es neurotólogo y neurólogo y, bueno, tiene otros degrees, muchos más. Y gracias a Dios participé también de esta encuesta para que él pudiera escribir su artículo. Y es muy bueno que siempre estemos pendientes de todo lo que pueda estar pasando. En el próximo segmento te voy a enseñar mucho más sobre las peores consecuencias de la pandemia y obviamente cómo poder resolverlas. Así que quédate ahí porque venimos con mucho más.
Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista.
Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso. Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tienen en el cerebro no les sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común. Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. La voz autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, Hablemos de Autismo. Hablemos de Autismo. Con Silvana Armentano, porque hay esperanza, solo en CBC La Voz. Tenemos algo en común.
Tus preguntas tienen respuesta. Para participar, envíanos tus preguntas al WhatsApp
305-968-6180. 305-968-6180.